existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro objetivo, es lo que queremos hacer. Hoy vamos a estudiar, pensando en esa misión, esta parte de las Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 17. Y nosotros vamos a ver cómo tiene todo que ver con nuestra misión, ¿sí? Yo le he puesto, le he titulado a este estudio que vamos a realizar hoy, Trastornando al mundo para vida eterna. Trastornando al mundo para vida eterna. Y ahorita me van a entender cuando leamos el pasaje. Entonces, Hechos 17, 1 al 10. Y el lema que hemos escogido para el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. Nuevamente, como decía nuestro hermano Jaime ahorita, cada uno de nosotros debemos continuar esa misión. El hecho de que tú y yo conozcamos el Evangelio, hayamos sido adoptados por Dios como sus hijos, nos da el privilegio y la responsabilidad de continuar esa misma misión que llevaron a cabo Pablo y en este caso Silas. Vamos a leer entonces en Hechos capítulo 17, a partir del versículo 1. Déjenme, antes de leerlo, déjenme dar una introducción y un breve resumen de lo que hemos estado estudiando, especialmente en las últimas semanas. Guiados por el Espíritu Santo, Pablo y Silas, Timoteo y Lucas llegan a Filipos, que era la primera ciudad de Macedonia. Ahí ellos predican el Evangelio y hubo una buena cantidad de personas que creyeron. Y todo iba bien hasta que Pablo expulsó a un espíritu demoníaco de una muchacha que hacía adivinación, y entonces se levantó una gran turba contra ellos. Azotaron con varas, dice, azotaron mucho a Pablo y a Silas y los encarcelaron en el calabozo más profundo. Y la actitud y el ejemplo de estos siervos de Dios es impactante. Golpeados, sangrantes, adoloridos y en condiciones deplorables, se pusieron a orar y a cantar alabanzas a Dios. El sufrimiento no los llevó a reclamarle a Dios o a maldecirlo o a renegar de su fe. Al contrario, el sufrimiento y la adversidad los movía a apegarse más a su Señor. Para ellos el gozo de su salvación y la grandeza de Dios y del amor de Dios por ellos era más grande que el dolor que estaban experimentando. El costo de sufrir por Cristo bien valía la pena para ellos. Eran discípulos, eran seguidores de Cristo, y vaya que su cristianismo les costó. Escribe A.W. Tozer sobre las características de los creyentes que predominan en nuestros tiempos en las iglesias. Escuchen esto que escribe él. ¿Cómo describirías tu pasión por la persona de Cristo? ¿Hasta qué punto es ardiente el amor que sientes por el Señor Jesucristo? ¿Qué te ha costado tu cristianismo? Nuestro cristianismo no nos ha costado nada. Vamos a la iglesia cuando nos conviene. Servimos al Señor cuando nos resulta cómodo. El centro de nuestra vida es la comodidad. No pasaba lo mismo con los padres de la iglesia primitiva, ni con los mártires de todos los tiempos, o con los grandes reformadores y los impulsores de avivamientos. Su cristianismo les costó un alto precio. Nosotros que nos beneficiamos del precio que tuvieron que pagar ellos, no lo valoramos y hemos pisoteado la naturaleza preciosa de su sacrificio. Pablo y Silas entendían bien que todos los seres humanos fuimos creados para Dios, para la gloria de Dios, para glorificarlo a Él. Entendían bien que el centro de todo es Dios, no el ser humano, no ellos mismos. Y que Dios siempre tiene propósitos mejores que los nuestros, aún en nuestro sufrimiento. Y déjenme decirles, hermanos, que nada demuestra más la fe y fidelidad de un creyente, de un siervo de Dios, que cuando alaba y glorifica a su Señor y Salvador en medio de la adversidad y el sufrimiento. Porque de esa manera manifestamos qué es lo que más valoramos. O nuestra persona, nuestro bienestar, nuestra comodidad, o la gloria de nuestro Creador y Salvador, y la salvación de los seres humanos. Una pareja misionera hace muchas décadas llegó a un lugar apartado y se estableció en una aldea donde ellos llevaban el Evangelio. Por muchas semanas y meses, él estuvo predicando el Evangelio. Habían construido con sus propias manos una especie de choza grande en medio del pueblo, desde donde el pueblo sabía para qué estaban ahí. Y desde ahí muchos desde sus chozas alcanzaban a escucharlo cuando él cada domingo predicaba el mensaje de salvación en Jesucristo. Y pasaron semanas y pasaron meses y ni uno solo de la tribu se presentaba en ese lugar cada domingo. Tiempo después, la esposa de este misionero enferma gravemente y muere. Él mismo con sus propias manos la enterró. Y esa semana, ese domingo, se paró ahí nuevamente en esa choza y predicó el Evangelio. Y en esta ocasión, la aldea llenó el lugar. Y él estaba sorprendido, porque no lo habían hecho ni uno de ellos en los meses anteriores. Y cuando terminó de predicar, los de la aldea le dijeron: nosotros no creíamos lo que usted predicaba, pero cuando vimos morir a su esposa y lo vimos continuar creyendo en su Dios, supimos que era verdad. De eso se trata, hermanos, de eso se trata. Nuestro cristianismo brilla. La vida de Cristo, la fidelidad de Cristo, el valor de Cristo brilla en nosotros cuando en medio de tu sufrimiento, en medio de la adversidad, en tu vida te mantienes firme valorando al Creador, a tu Creador y a tu Salvador. Eso es lo que hacían ellos, eso es lo que hacían Pablo y Silas, ¿verdad? Ellos no estimaron sus propias vidas como valiosas para sí mismos, sino que las entregaron para que Dios salvara a muchos por medio de ellos. Y así sucedió la famosa conversión del carcelero de Filipos que veíamos la vez pasada, ayudada, obviamente, de manera sobrenatural, por un terremoto sobrenatural que Dios trajo localmente a esa prisión. Las puertas se abrieron, las puertas de la prisión se abrieron y los prisioneros permanecieron dentro sin escaparse. No solo el carcelero se salvó, también toda su familia, quienes escucharon de boca de Pablo y Silas el Evangelio, y todos ellos creyeron y fueron bautizados. El carcelero, quien se iba a matar, en lugar de quitarse la vida, manifestó inmediatamente frutos de salvación y una vida transformada al haber puesto su confianza en Cristo Jesús, el Salvador. Es decir, por medio del sufrimiento de Pablo y Silas, que sobrenaturalmente o soberanamente Dios había permitido, se salvaron muchas más personas que Dios había destinado para vida eterna. Leemos que finalmente las autoridades de la ciudad echaron fuera a Pablo y a Silas, y enseguida viene este pasaje que voy a leer, capítulo 17, versículos 1 hasta el 10. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¡Qué impresión! Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu preciosa palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra no solo es preciosa, sino que es para nosotros. Ayúdanos esta mañana a escuchar con corazones dispuestos y a recibir tu palabra y a hacerte obedientes. Por amor a ti, Señor, que eres fiel y que eres lo más grande y lo máximo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me voy a saltar el mapa por cuestión de tiempo, pero vean qué impresión, porque vamos a ver en estas semanas algo que se repite, es como un ciclo, ¿verdad? Pablo y Silas estuvieron en Filipos, salen corriendo de ahí, o sea, echados fuera, expulsados, llegan ahora a Tesalónica y va a pasar lo mismo, y vamos a ver este ciclo repetirse varias veces de manera similar. No hay tanto detalle en este pasaje de lo que pasó en Tesalónica como lo hubo en Filipos, pero de todas maneras vemos la misma actitud tremenda, preciosa de estos hombres de Dios. Entonces, vamos a concentrarnos versículo por versículo. Dice versículos 1 y 2 que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Escribe John MacArthur acerca de Tesalónica, que es la Salónica moderna. Se encuentra en la parte norte del mar Egeo, actualmente es parte de Grecia. Esta ciudad se volvió capital de Macedonia cerca del año 168 a.C., y disfrutó del estatus de una ciudad libre, la cual fue gobernada por su propia ciudadanía bajo el Imperio Romano. Debido a que estaba localizada en la carretera principal que iba de este a oeste, la Vía Ignacia, Tesalónica servía como los cuarteles generales tanto de la actividad política como de la actividad comercial en Macedonia, y llegó a ser conocida como la madre de toda Macedonia. En los días de el apóstol Pablo, la población alcanzó unas 200,000 personas, o sea que era una ciudad grande, importante. Y era costumbre de Pablo, como dice el pasaje, ir a la sinagoga. Y tenía mucho sentido, porque la sinagoga encontraría a los judíos, hombres que conocían el Antiguo Testamento, hombres que se suponía esperaban al Mesías, ¿verdad? Y tendrían una buena actitud ante la palabra de Dios, cosa que sabemos que luego no ocurría, pero de ahí comenzaba a operar Pablo. Y miren, esto nos hace pensar en puntos de contacto que los creyentes debemos buscar en la actualidad. Además de que tú estés buscando que Dios te abra puertas con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela jóvenes, con los vecinos, etcétera, como iglesia, podemos buscar y debemos buscar puntos de contacto en la ciudad, como lo hacía Pablo, hospitales, centros de rehabilitación de alcoholismo y drogas, como Dios nos ha estado abriendo puertas particularmente a nuestra congregación, orfanatos, casas hogar, como lo que están haciendo nuestros hermanos de Pan de Vida, donde están enseñando a esos niños y jóvenes a amar a Jesús, a seguir a Jesús, a entregar sus vidas, a ser salvos por la fe en Cristo. Asilos, parques y canchas deportivas, varios de nuestros jóvenes están participando en este ministerio de Young Life y van a los parques, llevan una pelota de básquetbol o de fútbol, se ponen a jugar con los chicos que hay ahí y luego les comparten el evangelio y de ahí están saliendo jóvenes que empiezan a vivir para Cristo y que empiezan a ser discipulados. Pablo iba y buscaba un lugar de contacto y ahí predicaba el evangelio y de ahí se extendía el evangelio. Dice el pasaje que lo hizo durante 3 sábados, por lo menos 2 semanas, ¿verdad? Por lo menos 2 semanas estuvo en la sinagoga. Después tuvo que salir a predicar fuera de la sinagoga. No sabemos cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica, pero fue un corto tiempo, probablemente unas semanas o meses, pocos meses. En todo caso, fue muy bien aprovechado por el apóstol Pablo y Dios derramó gracia. Fue muy efectiva la estancia de Pablo y Silas ahí para sembrar el evangelio y discipular a los nuevos creyentes. Por lo que él escribe en sus 2 cartas a los tesalonicenses, sabemos que él trabajaba durante la semana, muy probablemente fabricando tiendas. ¿Se acuerdan? Él hacía esto, tiendas tipo tiendas de campaña, que se usaban mucho en ese tiempo, la gente vivía en ellas y también recibía sostenimiento de los filipenses, nos narra Pablo en su epístola a los filipenses. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Vean, observen esto. ¿Qué hacía Pablo? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, probablemente Pablo llevaba algunos de los pergaminos y abría algún pergamino de Isaías, Miqueas, ¿verdad? Los Salmos. Y basado en lo que decía Dios en su palabra, argumentaba y presentaba evidencias de que Jesús era el Mesías, el Cristo, el escogido de Dios para nuestra salvación. Pablo conocía bien su Biblia, el Antiguo Testamento. Y hermanos, si vamos a ser útiles en las manos de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. De ahí parte todo. Tenemos que usar la palabra de Dios. Debemos poder mostrar con la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que no hay salvación en otro nombre. Demostrar por medio de las escrituras, usar la palabra de Dios que es viva y eficaz para que Dios a través de ella toque los corazones y nosotros ser instrumentos de salvación, como lo fue Pablo, llevando el evangelio y predicándolo desde la palabra de Dios. Ahora, vean también que Pablo les decía, es este Jesús, este Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento por Dios, es Jesús el que yo les anuncio, Jesús de Nazaret. Pablo hubiera dicho, el que vivió hace unos años, vivió, murió en Jerusalén, resucitó ahí en Jerusalén y está vivo. El punto es este, hermanos. Nosotros sabemos, ustedes saben que los judíos esperaban un Mesías, pero ¿qué tipo de Mesías esperaban? Un libertador, un caudillo, ¿no? Pero un caudillo que los libertara de Roma, de la opresión de Roma, ¿sí? En otras palabras, esperaban a alguien diferente, del verdadero Mesías que Pablo les anunciaba, porque este Mesías en su primera venida no había venido a reinar, había venido a entregar su vida como siervo. Ese era el Mesías del que anunciaba Pablo, del que hablaba Pablo. Y los judíos esperaban a otro Mesías. Y yo también quiero preguntarte, ¿qué esperas tú de Jesús el Mesías? ¿Qué esperas tú de él? Mi pregunta va a aquellos que no conocen todavía a Cristo como Salvador y Señor. Y tal vez lo tienen solamente como un gran maestro, como un gran iluminado. No como alguien, como lo describe la Escritura. Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el Creador y Señor del universo, viniendo a esta tierra a buscar a lo que se había perdido, a los perdidos. Pero también mi pregunta va orientada para ti que eres creyente, porque muchas veces nosotros estamos esperando del Mesías lo que no es. ¿Y a qué me refiero? Un Mesías resuelve problemas. Un Mesías que vino a hacer mi vida más cómoda, más fácil, más llevadera. Y ese no es Jesucristo. Jesús no vino a hacer nuestra vida más cómoda y fácil. Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a hacernos suyos para siempre, adoptarnos como sus hijos y hacernos siervos para siempre. Y nosotros muchas veces tenemos otras expectativas. ¿Y sabes qué pasa normalmente cuando tú y yo tenemos expectativas no basadas en la palabra de lo que Jesús es y a la mera hora no sucede lo que esperamos? Nos decepcionamos, nos frustramos y decimos, no, esto no sirve. No, a mí no me funcionó. El cristianismo no me funcionó. El Dios de la Biblia no me funcionó y me voy a buscar otra cosa, ¿no? Porque nunca creímos en el Mesías que anunciaba Pablo, el Mesías verdadero de las Escrituras, el Rey que vino a darte vida y a reinar en tu vida y a gobernar tu vida. Eso era lo tremendo, ¿verdad? Entonces estudiar el Evangelio nos lleva a entender que Jesús es mucho más de lo que podemos imaginar. Pablo pudo haber expuesto esto desde muchos lugares en el Antiguo Testamento. Dice, él exponía el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y permítanme exponer brevemente lo que son estas buenas nuevas, ¿verdad? Porque estas buenas nuevas proceden del cielo, del trono de Dios que es soberano sobre todo, para nosotros aquí en la tierra. Y lo que estas noticias anuncian es que hay un Dios, el único Dios, y no hay otro ser como Él. Él es santo, justo, infinito, todopoderoso, absolutamente sabio y creador de todo lo que existe. Te creó a ti y me creó a mí. Y nos creó para Él, y por tanto tenemos dueño. El dueño no eres tú de tu propia vida, ni yo de la mía. Es Dios creador. Y fuimos creados para Él, y para glorificarlo y disfrutar de él por una eternidad. Pero nosotros como criaturas, en lugar de darle el lugar de honor y el primer lugar en nuestras vidas, nos hemos desviado, hemos desobedecido. En realidad lo hemos deshonrado, lo ignoramos, lo pisoteamos. Y la Biblia dice que Dios está airado. Sí. Su ira es justa, su ira es santa, porque sus criaturas nos hemos desviado. No vivimos para lo que nos creó, vivimos para nosotros mismos. Y a Él lo menospreciamos, le damos la espalda. Nos hemos alejado absolutamente de Él. Dice el pasaje que vamos a memorizar esta semana, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Realmente no hay justo ni aun uno, pero Dios, gracias Dios, no es solo un Dios de santidad y justicia, sino un Dios de amor. Y a todos nosotros, habiéndonos descarriado como ovejas, dice que Él envió a Jesucristo su Hijo, quien tomó nuestra semejanza, se hizo hombre, vivió la vida perfecta que nosotros no hemos podido vivir, y entonces entregó su vida en la cruz, satisfaciendo la justicia de Dios por nosotros, en nuestro lugar. Él murió en la cruz del Calvario, sufriendo bajo la ira de Dios la paga de nuestros pecados. Y entonces, satisfaciendo la justicia de Dios, quitó el pecado de todo aquel que cree. De todo aquel que cree en lo que Él hizo. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Fue sepultado y 3 días después resucitó, triunfando sobre la muerte y la condenación. Y regresará un día porque esta es su creación. Él es rey. Así que ahora cualquiera que responda a estas buenas noticias y se arrepienta y confíe en Jesucristo como Salvador y le entregue su vida, tendrá la justicia de Cristo adjudicada a él y sus pecados clavados en la cruz y perdonados. De tal manera que esos pecados ya no estén más sobre el pecador. Y eso es maravilloso. Ser perdonados, sabernos perdonados por nuestro Creador, tener vida eterna en Jesucristo, vida que nadie te puede quitar, solo por gracia, poniendo tu fe en Él. Esas son las buenas noticias del Evangelio que Pablo de una o de otra manera predicaba. Y vean lo que pasó, dice el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres no pocas. Así que, entendemos pues que cada uno de estos sábados donde Pablo predicaba, había personas, dice ahí, judíos de la sinagoga, algunos griegos piadosos, seguramente se refiere a gentiles convertidos al judaísmo, y algunas otras personas que se fueron juntando que eran simplemente gentiles. Y seguramente Pablo entre semana iba discipulando, iba enseñando. Cuando tú lees las cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses, hermanos, ya las hemos estudiado aquí desde el púlpito, y es impresionante la cantidad de enseñanzas que Pablo y Silas les dieron a estos hombres y mujeres en pocas semanas, pocos meses. Muchísima enseñanza, discipulado. Pablo predicaba el Evangelio y discipulaba. Y hermanos, nosotros estamos convencidos de que si vamos a predicar, tenemos que discipular también. No es suficiente llevar el Evangelio para que haya convertidos. Tenemos que discipularlos, enseñarles a seguir a Cristo, a ser fieles a Cristo, a enamorarse de Cristo y a vivir para Él con todo su corazón. Es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Seguramente entre semana y el fin de semana volvía a predicar, ¿sí? Entonces, estos tesalonicenses recibieron un verdadero discipulado, pero, versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Hay todo tipo de razones para rechazar el mensaje del Evangelio. A veces nosotros mismos, tú te lo has preguntado, ¿por qué? Tal vez tú fuiste como algunas de las personas a las que les estás hablando de Cristo y tú rechazaste el Evangelio por un tiempo, ¿no? No sé si por corto o largo tiempo, hasta que finalmente creíste. Pero uno se pregunta, ¿por qué? Hay muchísimas razones. Aquí la razón evidente por la cual ellos no creían era, dice el pasaje, celos. Tuvieron celos, envidia. O sea, temor de, estaban viendo a la gente que ahora se juntaba con Pablo y con Silas, ya no los buscaban a ellos como antes. Y obviamente tenían temor de perder los privilegios, el liderazgo, la influencia que tenían. ¿Sí lo ven? Y bueno, otra razón importante que nosotros vemos por la cual las personas rechazan el Evangelio es porque están siguiendo tradiciones religiosas mal entendidas, no basadas en la palabra de Dios. Y cuando llegas y les muestras lo que Dios dice en su palabra, muchas veces desarraigarse de esas tradiciones que han acogido por años es muy difícil. Es muy difícil, entendemos esto. Hay un celo religioso. Pero Pablo se refiere también a este celo religioso que no es conforme a conocimiento, que no va en conformidad a lo que Dios enseña en su palabra. Dice Pablo en Romanos 10, versículos 2 y 3, porque yo testifico a su favor en el sentido de que tienen celo de Dios, sí tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento pleno. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Eso es lo que pasa. Tarde o temprano, si vamos a creer para salvación en Jesucristo como Mesías, tenemos que dejar las mentiras que hemos creído. Tenemos que dejar las cosas que hemos creído, que muchas veces nos enseñaron, pero que no tienen base y fundamento en la Biblia, que no son la palabra de Dios. Y tienes que ser honesto, tienes que enfrentarte a esto y obedecer a Dios y no establecer tu propia idea o tu propia justicia como estos judíos lo hacían, dice Pablo. Acogerte a la justicia de Dios, a la gracia de Dios, al mensaje de Dios en la Escritura, no a lo que tú imaginas o aprendiste que no tenía base bíblica. En otra sinagoga, tiempo antes, donde había ocurrido algo parecido, los judíos, los mismos judíos, no habían creído. Pablo les dice esto en Hechos 13:41. Mirad, oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la anunciare. Qué tremendo, ¿no? La obra de Dios cumplida en Jesucristo, y no creían, la menospreciaban. Pablo estaba citando simplemente a Habacuc 1:5 como ejemplo de la incredulidad y la rebeldía de Israel ante las cosas que Dios había anunciado que haría y que estaban teniendo cumplimiento, habían sido cumplidas en Jesucristo. Y hermanos, sí, Dios es un Dios de gran misericordia, pero también es un Dios de perfecta justicia. Si tú no crees ni recibes el pago de Cristo por tus pecados, tendrás que pagar por tus pecados en el infierno, separado de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, lo dice la Escritura. Y Dios, habiendo enviado a su Hijo para pagar esa muerte, es el único camino. Y siendo la fe en Él la única manera de salvación, si tú la rechazas, no queda otra más que tú mismo pagar por tus pecados en el infierno, para siempre. Cristo pagó para que tú no tengas que pagar. Pero el perdón de nuestros pecados y la salvación anunciada se recibe por fe. Tienes que creer, tienes que confiar. Esa era la predicación de Pablo. Y muchos de ellos no lo creían, lo rechazaron. Versículos 6 y 7. Entonces, ellos no creyeron, se levantaron, ¿verdad? Fueron por hombres ociosos, empezaron a alborotar a la ciudad. Dice, fueron a la casa de Jasón, uno de los creyentes, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Estos que trastornan el mundo entero. ¡Qué acusación! ¿Verdad? ¡Wow! ¡Qué preciosa acusación hecha en contra de un creyente! Ojalá tú y yo fuéramos acusados de lo mismo, de trastornar al mundo, en el buen sentido, de sacudir al mundo, de ponerlo, como dice la versión ESV en inglés, la ESV, de ponerlo de cabeza, poner de cabeza al mundo. Es que nuestro mundo tiene que ser trastornado, tiene que ser alterado, cambiado, transformado por la gracia de Dios, por el poder del Evangelio. Dice James Montgomery Boyce, en realidad nuestro mundo está de cabeza por el pecado, así que ponerlo de cabeza con el Evangelio sería colocarlo en la manera correcta. ¿Cierto o no? Nuestro mundo necesita la bendición del Evangelio, siendo anunciado y creído por todas partes. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para trastornar el mundo? De verdad, hermanos, ¿qué estás haciendo tú para ponerlo de cabeza, de lugar, en la manera correcta? ¿Cómo estás trabajando para extender el reino de Dios en este mundo? Porque este mundo no aguanta más. Divorcios, violaciones, secuestros, crimen organizado, guerras. Hoy el mundo está con la amenaza de una guerra que puede ser hasta atómica por el capricho de un hombre que está mandando gente a la muerte por sostenerse en el poder y su ambición personal y la de unos pocos. Es impresionante. Y no es el único ejemplo de la maldad humana. Por todas partes la vemos. Pablo era testigo ocular de la deidad, el poder y la gracia y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ni él ni el resto de los apóstoles estaban dispuestos a parar de anunciar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, costara lo que costara. Eso es lo que vemos en Hechos de los Apóstoles. Una y otra vez. Eso es lo que se repite una y otra vez. Nada los paraba, nada ni nadie. Ni la cárcel, ni los azotes, ni hambres, ni nada. Porque conocían a Dios, conocían a su Señor, sabían de lo que se trataba. Pablo no podía dejar de trabajar porque tenía un llamado de Dios. Y otra vez mi pregunta es para ti, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? Porque yo te aseguro una cosa. Dios no te llamó a venir a sentarte ahí, en esa silla cada domingo, nada más. Jóvenes, no desperdicien sus vidas. No desperdicien sus vidas. No hay otra etapa de la vida más preciosa para que tú le entregues tu vida a Cristo. Y que pongas al mundo de cabeza. Que empieces a vivir para Él, que tomes las decisiones correctas. Desde ahora que puedes hacerlo, guiado por Dios, guiado por la sabiduría y por la gracia de Dios, y que pongas al mundo de cabeza. Algunos estamos en nuestra última etapa. Ya me llaman de la tercera edad desde hace como un mes. Y no es broma. No sé cuánto tiempo me queda, pero yo estoy en la última etapa, y como Raúl tiene siempre la delicadeza de recordarme, Félix es más joven, pero ¿quién viene? ¿Quién sigue? ¿Quién viene adelante? ¿Quién está haciendo el trabajo? ¿Quién toma la estafeta? Jóvenes y todos, hermanos, pongámonos a trabajar para el Señor, sirvamos donde Dios nos llame, pero hagamos algo, porque este mundo necesita ser puesto de cabeza, como lo estaban haciendo ellos. Gracias a Dios por la vida de Pablo y Silas. Es impresionante. Aprendamos de ellos y acudamos a Dios para que Él nos dé esa gracia y esa convicción y ese amor por el Señor y por las almas. Hechos 17, 8 y 9 dice, y alborotaron a todo el pueblo, estos hombres malosos, ¿verdad? Judíos, incrédulos que rechazaban, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pues sí, la mayoría de estos judíos no tuvieron un corazón noble como los de Berea, que toca en la predicación que sigue, le va a tocar a Félix. Y no me quiero adelantar esa predicación, pero simplemente vean el contraste. En Hechos 17:11, hablando de los de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos. Escudriñando las escrituras. Ellos estaban abiertos a la verdad. Les interesaba saber la verdad. Escudriñaban la evidencia para comprobar si era verdad. Y yo de nuevo digo, yo no sé aquí si todos han conocido ya al Señor Jesús como Salvador, pero ¿por qué no haces tú lo mismo? Aún los que nos están viendo por internet, ¿por qué no haces tú lo mismo? Escudriña las Escrituras, la palabra de Dios, ¿verdad? Dios te ha dado una mente inteligente para pensar, y tenemos su palabra para comprender que tenemos necesidad de salvación, que lo más valioso en nuestra vida es la vida eterna, no lo de este mundo, sino la vida eterna, y que la vida eterna tiene que ver con nuestro problema de pecado. Debemos tomar este tema en serio, investigar, escudriñar la palabra, conectar los puntos. Oye, si estoy viendo una vida transformada de mis hijos o de mis padres o de mi vecino, de mi compañero de trabajo, y la palabra de Dios por siglos, Dios la inspiró y es impresionante, tiene autoridad, tiene un carácter, pasa todas las pruebas de la arqueología, de la documentación, de lo que tú quieras. Conecta los puntos, ¿verdad? Los problemas que agobian este mundo y que te agobian a ti se deben al pecado. Todo lo que he mencionado, guerras, divorcios, robos, secuestros, asesinatos, violaciones. Pero ahora tú no solamente ves el problema afuera, ¿verdad? Allá en Rusia y en Ucrania o acá en Michoacán o lo que tú quieras. No, lo ves en tu propia vida, lo ves en tu propio corazón. De ahí surge. Tú sabes que pecas, tú sabes que muchas veces actúas de manera egoísta, que entretienes malos pensamientos, que te enojas, que lastimas, que no amas como deberías y que no vives para Dios como deberías. Tú lo sabes. Vemos el pecado surgir de nuestra propia vida y Dios nos revela en su palabra que Él es justo y que no puede ignorar tu pecado y que tu pecado tiene consecuencias. Pero Él las vino a pagar. Jesucristo lo pagó todo para que tú puedas tener vida eterna. Vida para siempre con Dios, para siempre. Dice Hebreos 9, 26, 28, al 28, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, está hablando de Jesucristo, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Eso es, tú necesitas perdón, yo necesito perdón. Es maravilloso el perdón que Dios nos ofrece al creer y confiar en Cristo Jesús. Nada fuera de eso te va a servir, ni cumplir con la ley, ni tratar de portarte bien, ni cumplir con una religión, nada te va a servir. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Considera a Cristo, entrégale tu vida. La salvación es gratuita por gracia, si la crees, si crees que Cristo murió y resucitó por tus pecados. Y dice entonces el último versículo. De ahí va a partir Pastor Félix la próximo domingo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, ¿qué crees que hicieron? Decía Raúl la vez pasada, fueron y se escondieron para estar seguros y cuidado, ¿no? Fueron y se metieron a la sinagoga otra vez, hermanos. Otra vez lo mismo. ¿Y sabes qué pasó en Berea? Lo vamos a ver el próximo domingo. Lo mismo. Y de ahí fueron y se volvieron a meter en otros lugares para predicar el evangelio. Eso es impresionante, impresionante. Entonces, quiero terminar con esto. Hubo un fruto precioso de la predicación de Pablo y sus compañeros en Tesalónica. Pablo nos describe este fruto maravilloso en su primera carta a los tesalonicenses. Voy a tomar 5 versículos nada más de primera tesalonicenses. Vean lo siguiente. Dios respaldó la predicación de Pablo, pues fue con el poder del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que Dios respaldó la predicación de ellos y el poder de Dios se manifestó y hubo vidas transformadas, cambiadas, salvadas. Dios estaba ahí. Siguiente, la gente recibió la palabra como es en verdad la palabra de Dios. Véanlo en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Yo les digo con cierta frecuencia desde aquí, mientras más leo la palabra, más me convenzo. Dios me convenció por la palabra. Y mientras más la estudio, más convencido estoy, porque es la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado lo mismo. Tal vez lo que te está haciendo falta es ir más a la palabra, ir con más cuidado a la palabra, ¿sí? Pero si vas a ella y la estudias en serio y te alimentas de ella, vas a ser cada vez más convencido, fortalecido, animado, esperanzado, ¿qué más puedo decir? Corregido, instruido, etcétera. Eso fue lo que pasó con ellos. De verdad la creyeron como palabra de Dios. Número 3, los nuevos creyentes fueron imitadores de Pablo y sus acompañantes. Qué precioso es también esto. Versículo 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Imitadores de Pablo y Silas, porque recibieron la palabra, la estudiaron en serio, fueron convencidos por ella, empezaron a imitar a Pablo, a vivir para Cristo, a vivir en santidad, a corregir cosas, a dejar tonterías, a dejar el egoísmo, a vivir para Cristo, no para ellos mismos. Y más allá, porque vean, la siguiente, ellos mismos, la 4, ¿verdad? Cuarta característica de esta bendición que hubo. Ellos mismos se convirtieron en un ejemplo de testimonio para otros. El versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¡Wow! Eso es lo que queremos. Que cada persona que escuche el Evangelio y lo crea se convierta en ejemplo para los demás. Empleado, ejemplo de honestidad, ejemplo de puntualidad, ejemplo de formalidad. Empleador, ejemplo de respeto, ejemplo de humildad, ejemplo de honestidad también. Y así, ¿verdad? En el área donde estés. Alumno, ejemplo de responsable, estudioso, respetuoso de sus compañeros, gozoso por lo que Dios ha hecho en su vida, etcétera. Se convirtieron en ejemplos. Y el último, la fe de los tesalonicenses en el Evangelio se extendió por todas partes. Versículos 8 y 9 del capítulo 1, primera Tesalonicenses. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tal vez tú no te tengas que convertir ni te hayas convertido de un ídolo de piedra, pero checa cuáles son los ídolos en tu vida. ¿A qué le habías entregado tu vida? ¿Para qué estabas viviendo? O tal vez, ¿para qué estás viviendo todavía? Y es un ídolo, no es Dios, no es Jesucristo. Tal vez el ídolo es comodidad y es tu propia seguridad. No, yo desde aquí. Pero decía nuestro hermano, todos somos misioneros. Tenemos que movernos, tenemos que ir o aquí a Pan de Vida o al anexo de Santa Bárbara o al de Pedro Escobedo o más allá si Dios te quiere llevar para allá, donde sea. De nuevo, o ahí en tu escuela, en tu trabajo, en tu cuadra, con la familia. Pero vamos a poner este mundo de cabeza, hermanos, porque necesita ser volteado al revés. Necesita estar como debe ser. No seamos pasivos. No estemos buscando nuestra propia comodidad y seguridad. Entreguemos nuestra vida, sirvamos al Señor. ¿Nos va a costar? Sí, claro que sí. Si Pablo y Silas hubieran estado pensando, como a veces muchos de nosotros pensamos, tal vez el Evangelio no hubiera llegado hasta acá. Pero trastornaron al mundo, entregaron sus vidas, costara lo que costara. Que nos cueste a nosotros también, hermanos. Pero volteemos al mundo de cabeza con la gracia y el Evangelio de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, para esto, ¿quién es suficiente? Dijo el apóstol Pablo, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros lo somos, Señor. Hazlo, por favor, en nuestras vidas. No podemos permanecer indiferentes o egoístas o inmóviles. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.